Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Y que creí que no podría ser, quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos, a esta reunión, a la sala de charla bíblica, hoy día 10 de abril del año 2009. Bueno, pues vamos a seguir con la cuarta parte del tema de la gran ramera. Antes que nada, vamos a dar gracias a Dios, le damos gracias a nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, de que ha permitido que una vez más nos reunamos aquí para aprender más de las Sagradas Escrituras, especialmente de aquí, del libro del Apocalipsis, sobre el tema de la gran ramera. Padre Celestial, te damos la honra, la alabanza, la adoración que te mereces como nuestro Padre amado, nuestro Padre Celestial, el único digno de la adoración suprema, de la gloria suprema, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Gracias, Señor. Gracias especialmente por enviar a tu Hijo para dar su vida por nosotros, para redimirnos de toda maldad, para rescatarnos y para trasladarnos al reino de tu amado Hijo. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos y hermanas que hoy han podido entrar aquí en la sala de charlas bíblicas. Señor, guíanos a toda la verdad y a todos aquellos pues, que en diferido, que escuchen esta charla por medio de internet, pues que les ayudes, les abras la mente para conocer la verdad, especialmente sobre este asunto de la gran ramera que hoy vamos a seguir estudiando. Si hay algún papista, algún católico, pues que va a escuchar, que escuche estas charlas, pues Señor, muéstrales, Señor, que esa iglesia en la que están metidos es la gran ramera, la iglesia de Satanás en la tierra. Sácalos de ahí, Señor, y llévalos a tu pueblo, llévalos a tu reino. Muéstrales, Señor, de que esa iglesia, pues al final va a ser destruida, como está predicho en el libro del Apocalipsis. Y sácalos para que no sean participantes de los pecados de esta iglesia y no reciban las plagas pues que tú le vas a enviar al final, Señor. De modo que todo esto te lo pedimos, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a seguir con la cuarta parte del tema este de la gran ramera. Vamos a analizar, a seguir analizando unos cuantos argumentos que siempre esgrimen los papistas para hacernos creer el cuento de que la gran ramera mencionada en el Apocalipsis pues no es la Iglesia Católica Romana. Mirad, muchos papistas se suelen preguntar lo siguiente. Dicen así, ¿y si abandono la Iglesia, si abandono la Iglesia Católica Romana, a dónde iré? Dicen ellos, ¿me haré de alguna iglesia o secta protestante o evangélica? ¿Me haré testigo de Jehová? ¿Me haré mormón, adventista o de cualquier otra secta? Bien, pues la respuesta que nosotros, como cristianos bíblicos, debemos dar siempre a estas personas que se hacen esta pregunta, ya sean papistas o sean de cualquier otra religión, religión falsa, pues ha de ser la siguiente. Usted no se tiene que hacer de ninguna iglesia o secta de la cristiandad. Lo que hemos de decirles es que no se hagan miembros de ninguna de ellas. No permitan que ningún pastor, sacerdote o evangelista decida por usted en cuestiones espirituales o doctrinales. ¿Por qué? Pues porque todas esas iglesias o sectas de la cristiandad apóstata enseñan grandes mentiras doctrinales. Lo que debemos de decir a este tipo de personas que se hagan estas preguntas, pues es decirles que escudriñen, que estudien las Sagradas Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, y entonces pues Dios, por medio de su Espíritu, les va a guiar a toda la verdad y les va a proteger hasta el final. Mirad, hermanos, para pertenecer a la verdadera Iglesia de Dios o Iglesia de Cristo, y para ser salvos, para alcanzar la salvación, la vida eterna en el futuro, pues no hace falta que seamos miembros de alguna iglesia o secta de la cristiandad, de ninguna. Debemos decirle que sean libres, libres con aquella libertad con la cual el Señor Jesús nos hizo libres, tal como dijo el propio Jesús. Vamos a leerlo en Juan capítulo 8, versos 31 al 33 y verso 36. Dijo Jesús lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y aquí, hermanos, pues quiero dejar claro que cuando yo a estos católicos papistas, les llamo, por ejemplo, idólatras, adoradores de galletas, esta expresión no es ninguna mentira, no es ninguna injuria o calumnia, no es insulto falso hacia estos papistas, porque ciertamente estos papistas son unos idólatras que adoran galletas de harina, como si se tratara del mismísimo Dios. Estaba diciendo que estos católicos papistas, son idólatras, adoradores de galletas, ya que ellos adoran a una galleta de harina, a un falso Cristo galleta, ahí en las misas, en esas misas blasfemas que celebran los papistas pues todos los días en el mundo entero. Ellos adoran a estos falsos cristos que los curas, esos sacerdotes, ofrecen ahí en el altar de la misa, en esas blasfemas misas, y que ellos pues llaman Eucaristía. Pues siendo en realidad un Cristo falso, porque eso es lo que es un Cristo falso, pues de los cuales ya nos advirtió Jesús cuando dijo que serían levantados falsos cristos, y que si nos dicen que ahí está el Cristo, no les creamos. Son palabras del propio Jesús. Pues bien, todos estos sacerdotes del papismo, de la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, ellos, hermanos, cometen la blasfemia más terrible y espantosa de todas. ¿Cuál es la blasfemia más terrible y espantosa de la Iglesia Católica Romana, de la Gran Ramera? Pues es sencillamente que esta iglesia del diablo pretende, nada más y nada menos, crear al propio Hijo de Dios en cada una de sus blasfemas misas. Repito, los curas que celebran estas misas lo que pretenden es crear, nada más y nada menos, que a Cristo, que al Hijo de Dios, en cada una de sus misas. Para luego ofrecerlo pues repetidamente en sacrificio en el altar de las misas, algo que es absolutamente diabólico, es anticristiano, pues el Evangelio enseña bien clarito que Jesús, el Señor, fue ofrecido una sola vez, no habiendo más ofrenda o sacrificio por el pecado. Pues con una sola ofrenda, dice el Evangelio, Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto lo podemos leer en la epístola a los hebreos, donde se dice bien clarito. Sin embargo, hermanos, resulta que las misas de la Gran Ramera, de la Iglesia Católica Romana, esta verdad del Evangelio es sencillamente despreciada totalmente, insultando a Dios y a Cristo, ya que estos jerarcas de la Gran Ramera, este clero, afirman que en esas misas, en esas blasfemas misas que ellos celebran cientos de veces, miles de veces, Cristo, según ellos, es ofrecido en sacrificio repetidamente, millones de veces en todo el mundo. Y después, hermanos, fijaos bien, después, para colmo de la blasfemia y de la abominación de la Gran Ramera, este clero papista, estos sacerdotes papistas, reparten ese falso Cristo galleta en sus misas para que millones de personas, miembros de la gran ramera, se lo coman. Y acabando después, ese falso Cristo galleta, ¿dónde? ¿Dónde termina? Pues termina en la letrina, en el water, en el váter, en la letrina, con todos los excrementos. Porque, como dijo Jesús, hermanos, todo lo que entra por la boca va a parar a la letrina. Por lo tanto, fijaos qué terrible blasfemia papista es esta, la ceremonia de la misa, el sacrificio, el llamado sacrificio de la misa, que los papistas, los curas papistas, celebran miles y miles de veces todos los días en el mundo. Y millones de católicos, de papistas, no son realmente conscientes, hermanos, no son conscientes del terrible, de este terrible pecado, de esta abominación del cual están siendo participantes cuando comulgan con ese falso Cristo galleta en cada una de esas misas. Cuando los curas reparten ese falso Cristo, el falso Cristo galleta, a los papistas ahí en la misa, pues entra por la boca, se lo comen los papistas, ¿y dónde va a parar? Pues va a parar a la letrina, como dijo Jesús. Jesús dijo que todo lo que entra por la boca va a parar a la letrina. Por lo tanto, fijaos, hermanos, qué terrible blasfemia es esta ceremonia papista de la misa. Y millones de papistas, de católicos, pues realmente no son conscientes del terrible pecado y abominación del cual están siendo participantes cuando comulgan con ese falso Cristo galleta. Pues no son realmente conscientes de esa terrible abominación de la cual están siendo participantes cuando ellos comulgan con ese falso Cristo galleta en cada una de esas misas. Y después, la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, engaña a los papistas para que adoren, fijaos bien, para que adoren a ese falso Cristo galleta, llamado Eucaristía, como si fuera el mismísimo Dios. Pues la gran ramera, hermanos, les ha engañado, está engañando a millones de personas, les han hecho creer que esa galleta de harina que las misas les meten por la boca, esos curas, es el mismísimo Hijo de Dios, el mismísimo Cristo, el Mesías. Esa es la doctrina fundamental de la gran ramera. Y ellos enseñan que esa galleta de harina es el propio Cristo con su cuerpo, alma y divinidad. Y esta, hermanos, es la doctrina más diabólica y falsa de toda la historia de la humanidad. La peor idolatría de todas. Por si estos papistas no lo saben, hermanos, pues les diremos que lo que dice el Nuevo Testamento sobre el destino final de todos los idólatras, aquellos que adoran a dioses falsos. Vamos a leerlo, vamos a irnos a dos pasajes del Nuevo Testamento. El primer pasaje es 1 Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10. Y el segundo pasaje es Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Bien, dice 1 Corintios 6, 9, 10, dice lo siguiente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego el Apocalipsis 21, 8 dice lo siguiente. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por lo tanto, hermanos, ya lo veis, si los papistas siguen practicando esa maldita idolatría de adorar una galleta de harina como si se tratara del mismísimo Dios, esta idolatría que practican dentro de la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, pues lo que les espera al final es, como dice la Escritura, la muerte segunda en el lago de fuego. Y esto, obviamente, hermanos, demuestra a las claras que los católicos, los papistas, no son cristianos, sino que son paganos, son idólatras y, lo peor de todo, hermanos, son apóstatas. Pues ellos han apostatado de la verdadera fe y de la verdadera doctrina cristiana para ir en pos de los falsos cristos, entre los cuales están estos falsos cristos galletas que les meten los curas por la boca en sus blasfemas misas. Y que después, pues lógicamente, hermanos, van a parar, este falso Cristo galleta va a parar a la letrina, como cualquier porquería, porque ya sabéis, como dijo Jesús, todo lo que entra por la boca va a parar a la letrina. Pensad vosotros, hermanos, por un momento en esta terrible blasfemia de la Iglesia Católica Romana, de la secta papista. Mirad, ellos dicen que esa galleta de harina es el mismísimo Hijo de Dios, el mismísimo Cristo, el cual, pues después va a parar con todos los excrementos al retrete. Y por esta terrible blasfemia, por esta espantosa blasfemia, todos esos jerarcas de la Iglesia Católica Romana, de la Gran Ramera, se irán al lago de fuego, donde irán todos los mentirosos e idólatras. Pero otra cosa muy diferente, hermanos, ocurrirá, atención, ocurrirá con todos aquellos millones de católicos que jamás, jamás conocieron la verdad ni el verdadero evangelio, sino que simplemente fueron engañados por la Gran Ramera, la cual obviamente sí que conoce la verdad. Los jerarcas de la Gran Ramera sí que conocen la verdad, porque ellos leen las Sagradas Escrituras, pero la han rechazado voluntariamente y la han ocultado durante siglos a millones de personas, al pueblo católico. Han rechazado la verdad para creer en la mentira. Sin ninguna duda, hermanos, Dios sí que tendrá misericordia en el día del juicio de todos estos millones de católicos, sinceros, que murieron en la más total ignorancia, ya que Dios, hermanos, perdona la ignorancia humana, pero no así a aquellos que conocieron la verdad, pero la rechazaron voluntariamente, prefiriendo creer en la mentira y practicar la idolatría más espantosa y repugnante. Estos que rechazaron la verdad sí que tendrán su parte en el lago de fuego, el lago que arde con fuego y azufre, tal como dice el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis, hermanos, identifica a la Gran Ramera, como ya hemos dicho en este ciclo muchas veces, con la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I, en los días de Juan. Como hemos dicho muchas veces, es la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en los días de Juan, lo dice Apocalipsis 17, verso 18. Porque el Apocalipsis, hermanos, dice que la Gran Ramera tiene su sede o centro de poder en Roma, la ciudad de las siete colinas. Sabéis, como dice Apocalipsis 17, 9, que la Gran Ramera, esta mujer, está sentada sobre los siete montes, las siete colinas, por lo tanto, tiene su sede, su centro de poder en Roma, en la ciudad de las siete colinas. Los jerarcas de esta iglesia enseñan generalmente que esta Gran Ramera era solamente la Roma pagana del antiguo Imperio Romano, eso es lo que enseñan oficialmente, pero esta mentira ya se ha rebatido, ya la he refutado muchas veces en este ciclo que estamos dando sobre el asunto de la Gran Ramera. Esa Gran Ramera es absolutamente imposible, hermanos, que fuera solamente, la Roma pagana del antiguo Imperio Romano. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que el libro del Apocalipsis dice bien clarito que cuando la capital de esa Gran Ramera, que es Roma, sea destruida por fuego en una sola hora, nunca más será hallada. Es decir, Roma, la ciudad de Roma, desaparecerá para siempre de la faz de la tierra, dejará de existir. Esto lo podéis leer en Apocalipsis capítulo 18, versos 19 al 21. Pero resulta, hermanos, que esta profecía del Apocalipsis jamás se cumplió en el pasado, nunca, ya que la ciudad de Roma nunca fue destruida por fuego en una sola hora, jamás, ni tampoco esa ciudad dejó de existir, ya que la ciudad de Roma, como todos sabemos, pues aún sigue existiendo, siendo la capital de Italia y también la capital de la Iglesia Católica Romana, ahí tiene su sede la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, hermanos, esa profecía del Apocalipsis se tiene que cumplir en el futuro, cuando el futuro falso Mesías, la bestia, y sus 10 reyes aliados odien, desprecien a la Iglesia Católica Romana y decidan destruirla por fuego en una sola hora, seguramente por medio de una gran expulsión nuclear que borrará a la ciudad de Roma para siempre de la faz de la tierra. Y cuando esto suceda, hermanos, entonces la ciudad de Roma nunca más será hallada, desaparecerá para siempre. Esa ciudad de las siete colinas, es decir, Roma, en el siglo I, en la época del apóstol Juan, pues reinaba sobre los reyes de la tierra, pero la Roma papal, que como ya hemos dicho muchas veces aquí en este ciclo, es la sucesora directa de la Roma imperial pagana, repito, la Roma papal es la heredera, la sucesora directa de la antigua Roma pagana, hace exactamente lo mismo. La Roma papal reina actualmente sobre los reyes y poderosos de la tierra, especialmente sobre los reyes y presidentes católicos, papistas del mundo, los cuales pues se someten sin rechistar al dominio de la Roma Vaticana, de la Roma papal, y especialmente al dominio pues del papote bestia de turno. Y por cierto, cuando digo lo de papote bestia, es una expresión totalmente correcta, es bíblica, pues el libro del Apocalipsis describe al falso profeta, es decir, el poder papal, esa segunda bestia, pues la describe así, como una segunda bestia, con apariencia de cordero. Bien, pues como decía, esa segunda bestia que describe el Apocalipsis tiene apariencia de cordero, es decir, está disfrazado de cristiano, simbólicamente viene disfrazada de cordero. El cordero, según el Nuevo Testamento, simboliza a Cristo y también simboliza, representa a los cristianos. Por lo tanto, si tendrá apariencia de cordero, es que este líder religioso se hará pasar por líder cristiano. Está representado en el Apocalipsis con dos cuernos que tiene en la cabeza y que simbolizan sencillamente los dos poderes. El cuerno en la Biblia indica poder, significa poder. Pues bien, los dos cuernos que tiene esa segunda bestia, el falso profeta, simbolizan los dos poderes que posee el papado y que son el poder religioso y el poder temporal, el poder político. La primera bestia mencionada ahí en el capítulo 13 del Apocalipsis será el futuro falso Mesías, que gobernará el mundo durante 42 meses, va a ser el líder político, él va a gobernar en la esfera política, va a gobernar como emperador mundial durante ese periodo de 42 meses, 3 años y medio, como dice Apocalipsis 13:5. Y la segunda bestia mencionada en Apocalipsis, capítulo 13, versos 11 al 18, pues va a ser el aliado religioso, el aliado papal de ese falso Mesías. Por lo tanto, hermanos, la expresión cuando le llamo papote bestia es totalmente correcta, es una expresión bíblica, pues aunque lo más correcto sería llamarle realmente papote segunda bestia, el papa segunda bestia. Ciertamente, hermanos, en el Antiguo Testamento Dios también llamó ramera a la ciudad de Jerusalén. Hay unos pasajes en el Antiguo Testamento donde se la llama así a la ciudad de Jerusalén, pero la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis es mucho mayor. Es una ramera aún mucho mayor que la ciudad de Jerusalén. No se refiere a la ciudad de Jerusalén, esta gran ramera mencionada en el Apocalipsis, sino que se refiere a la ciudad de las siete colinas, que es Roma, la cual reinaba sobre los reyes de la tierra en los días del apóstol Juan, como hemos estado viendo en Apocalipsis 17, versos 9 y verso 16. Mirad, hermanos, el profeta Ezequiel llamó ramera a la ciudad de Jerusalén. ¿Y la llamó así por qué? Pues la llamó así por la sencilla razón de que los judíos de la época de Ezequiel se habían apartado del Señor Yahvé. ¿Para qué? Pues para venerar, para dar culto a dioses falsos, a imágenes, y por lo tanto Jerusalén se convirtió, los que habitaban en Jerusalén, se convirtieron en una ciudad ramera, en el sentido espiritual de la palabra. Sin embargo, en el libro del Apocalipsis lo que se menciona es una gran ramera. No solamente es una ramera, sino que es una gran ramera, mucho peor, mucho más grande que la antigua ramera de Jerusalén. Por lo tanto, hermanos, para que esto quede claro, podemos decir que en el Antiguo Testamento Jerusalén era una ciudad ramera, pues los judíos se habían apartado del Señor para seguir y adorar a dioses falsos. Pero en el Nuevo Testamento hay una gran ramera, una gran iglesia falsa, apóstata, mucho más grande y malvada que la antigua ramera de Jerusalén. Y esta gran ramera que menciona el Apocalipsis tiene su centro de poder en la ciudad de Roma, en la ciudad de las siete colinas. Se ha apartado esta iglesia falsa que tiene su sede en Roma, se apartó hace muchos siglos del esposo celestial, es decir, del Señor Jesús, le ha sido infiel al Señor Jesús para seguir y adorar a falsos cristos, a falsos dioses y a falsos cristos, como son, por ejemplo, los falsos cristos galletas, como he mencionado anteriormente, a las hostias. Y esta es la gran ramera que menciona el libro del Apocalipsis y que, repito, no hemos de confundir con la ramera mencionada en el Antiguo Testamento que se refiere a Jerusalén. La gran ramera es aún mucho mayor que la ramera de Jerusalén. Y esta gran ramera, hermanos, es la iglesia falsa que tiene su sede en la ciudad de Roma, la ciudad de las siete colinas. Bien, mañana en la quinta parte seguiremos analizando unos argumentos más que los lacayos del papismo siempre sirven para hacernos creer que la gran ramera no es la Iglesia Católica Romana. Vamos a seguir analizando estos argumentos, de modo que hoy por hoy lo dejamos, así que si tenéis algún comentario, preguntas o algún análisis, pues ya tenéis la palabra y podéis aportar lo que queráis.
De hecho, ¿se acuerda cuando el apóstol Pedro, creo que fue, o Pablo, tuvo la visión del lienzo?
Sí, efectivamente.
Yo le iba a hacer una pregunta, ¿verdad? Aparte de, tengo una pregunta o varias preguntas, pero después yo quisiera prepararme bien para poder a sacar un tema con usted, con relación a la santidad. A ver si después más luego, no por el momento, yo me tengo que preparar bien, ¿verdad? Para ver si me puede permitir traer un estudio sobre esto. Y como siempre, ¿verdad? Pues si alguien tiene algo que debatir o decirle algo sobre este tema, me gustaría, ¿verdad?, compartirlo con ustedes más luego, no ahora, deme tiempo porque, ¿verdad?, no estoy preparado como si.
Sí, hermano, tómate todo el tiempo que quieras, hermano.
Sí, no, yo le indicaré, lo que pasa es que ahora estoy en unos arreglos de buscando un trabajo y qué sé yo, y creo que voy a empezar en Luisiana, acá en Estados Unidos, y no voy a poder por el momento, quizá a lo mejor un par de días fuera también de la charla. Pero después me pongo a preparar bien ese tema para que me pueda explicar unas cuantas cosas, porque no todos lo sabemos nosotros, ¿verdad? Siempre es bueno que, ¿verdad?, entre los hermanos se compartan las cosas, y así entre en multitudes de personas dice que hallaremos la sabiduría, ¿verdad?
Exactamente, hermano Gabriel, así es. Pues nada, cuando quieras compartir algo con nosotros, ya sabes, pues eres libre de hacerlo, ¿eh? Aquí en la sala. Pero
sí, está muy bien. Le iba a hacer una preguntita rapidito, hermano Tito.
Sí,
nosotros como cristianos, ¿podemos beber en estos días?
Sí, claro que sí, si no es malo beber. Es lo que decíamos ayer en la charla que tuvimos ayer sobre el tema de la cena del Señor. El beber vino o el beber cualquier bebida alcohólica no es malo. No todas, dice la Biblia, que todas las cosas son lícitas, mas no todas convienen, dijo el apóstol Pablo. Entonces el beber vino o el beber cualquier cerveza o cualquier otra bebida no es malo mientras no se beba en exceso, mientras no nos emborrachemos. Pero el beber cualquier tipo de bebida alcohólica no es pecado, no es malo. La Biblia no condena eso por ninguna parte.
Si decía, podía decir brevemente lo que es el alma, el cuerpo y el espíritu, porque tuvimos una charla entre hermanos y había un poco de confusión en eso.
Esto la Biblia lo explica muy bien, hace una clara diferencia entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Esto, por ejemplo, el apóstol Pablo, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, hizo una clara diferencia entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Mirad, vamos a leer el pasaje. Vámonos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Dijo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, como podéis ver, Pablo sabía que hay una diferencia entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Bien, pues, ¿qué es el espíritu? Vamos a ir analizando brevemente, hasta que entren más hermanos, pues vamos a ir analizando qué es el espíritu, según la Biblia, según las Sagradas Escrituras. El espíritu del ser humano, según la Biblia, no es el ser humano, no es la persona. Es la fuerza, es la energía que da la vida a la persona. Eso es el espíritu que tenemos dentro. Dios puso ese espíritu dentro de nosotros. Fijaos como en Génesis, cuando Dios insufló a Adán el aliento de vida, el espíritu de vida, Adán se convirtió en un alma viviente. Lo dice Génesis capítulo 2, verso 7. El Señor insufló en su nariz, por su nariz, el aliento de vida, el espíritu de vida, esa ruaj, que significa aliento, significa viento, y entonces Adán se convirtió en un ser vivo, en una persona, en un alma viviente. Por lo tanto, ¿qué es el espíritu? El espíritu que tenemos dentro es la energía que Dios introdujo dentro de nosotros y que hace que podamos vivir, que podamos pensar, que podamos movernos. Eso es lo hace el espíritu, la energía, ¿eh? Es algo así parecido, por ejemplo, a la energía eléctrica, que hace que los aparatos eléctricos funcionen. Sin energía eléctrica, por ejemplo, pues una lavadora no podría funcionar, una plancha no podría funcionar, pues es la energía eléctrica la que activa, la que da vida a los aparatos eléctricos. Pues algo parecido ocurre con el espíritu. El espíritu que Dios puso dentro de nosotros es lo que hace que nosotros podamos movernos, podamos vivir, podamos pensar. Eso es lo que dice la escritura. ¿Y qué es el alma? Bueno, pues el alma es diferente al espíritu. El alma es el ser viviente. Esto lo podemos ver claramente en Génesis capítulo 2, verso 7. Cuando Dios sopla en Adán el aliento de vida, el espíritu de vida, entonces Adán se convirtió en un alma viviente, se convirtió en una persona. El alma es la persona, es el ser viviente. Es el resultado de la unión del espíritu con el cuerpo muerto. Cuando el espíritu se une al cuerpo, entonces se convierte, la persona se convierte en un alma, en un ser viviente, en un alma viviente. Y el cuerpo, pues todos sabéis lo que es el cuerpo. El cuerpo es la parte física que podemos tocar. Ese es el cuerpo mortal que desciende al sepulcro, que se pudre en el sepulcro. Eso es el cuerpo, creado pues por las partículas de polvo. Dios creó el cuerpo del polvo de la tierra, dice la escritura, y después pues insufló en él el aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente. Por lo tanto, en definitiva, el espíritu, el alma y el cuerpo son tres cosas diferentes. El espíritu es la energía que tenemos dentro y que hace que vivamos. El alma es la persona misma, es el ser viviente. Y el cuerpo pues es la parte física, sencillamente. Es muy fácil de entender. Lo que pasa es que el sistema iglesiero pues ha engañado durante siglos a millones de personas, haciéndoles creer que el alma es el espíritu, que el alma es inmortal. Entonces la Biblia nunca, nunca, nunca enseña que el alma sea inmortal. Al contrario, lo que enseña la Biblia es que el alma es mortal. El alma muere. El alma puede pecar y el alma muere. Y Dios puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna de fuego, dice la escritura. Dios tiene el poder de destruir el cuerpo y el alma, es decir, a la persona entera. Por lo tanto, el alma es eso, el alma es el ser viviente, la persona. Y las personas pues somos mortales, nosotros morimos, por lo tanto, el alma es mortal. El alma no es inmortal. El sistema iglesiero, las iglesias, las religiones falsas, pues siempre han enseñado que el alma es inmortal. Eso es mentira. La Biblia enseña que el alma muere, el alma es mortal. Y lo que enseña la escritura es que el espíritu es la energía, el aliento de vida, que regresa al Señor cuando morimos. Cuando morimos, esa energía que tenemos dentro, que Dios puso en nosotros, pues regresa al Señor que la dio. Y el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue hecho. Eso es lo que enseña claramente la escritura. Que es muy diferente a lo que enseña el sistema iglesiero. Y es así, hermanos. Si alguien tiene alguna pregunta, un comentario más, pues una pregunta.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Gabriel. Hermano Tito. Sí, Gabriel, adelante.
Sí, mira. El alma será juzgada o no será juzgada.
Sí, Dios va a resucitar a las almas, a las personas, y van a ser juzgados según sus obras, dice la escritura. Entonces, el alma, claro que va a resucitar. El alma va a resucitar porque el alma muere. Si muere es porque va a resucitar. Si resucita es porque muere. El alma va a resucitar. Las personas van a resucitar. Por eso es que fijaos que en Apocalipsis capítulo 20, en el capítulo 20 del Apocalipsis, se dice que Juan vio debajo del altar, dice en capítulo 20, el 20 dice que vio resucitadas a las almas, a las personas que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Y dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice que vio a las almas resucitadas. Si vio a las almas resucitadas es porque el alma muere. El alma puede morir, el alma muere y por lo tanto es necesario que resucite. El alma resucita. Si el alma resucita es porque el alma muere. Si el alma no resucitara, pues el alma entonces no moriría. El alma sería inmortal. Pero por como el alma muere, pues el alma tiene que resucitar. La persona, que es el alma, repito, la persona es el alma, el ser viviente es el alma, pues es el que va a vivir, el que va a resucitar.
Hermano, Apocalipsis, ¿qué está en eso que acaba de decir?
Capítulo 20 del Apocalipsis, versos 4 al 6. Dice que Juan vio los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, dice que volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años.
Eso, hermano Tito, esa resurrección del alma, eso es para los cristianos que estén en Jesús, no que mueran en Jesús.
Efectivamente, esa es la primera.
O sea, porque hay dos.
Exacto, habrá dos resurrecciones. La primera resurrección, que es la que ocurrirá cuando venga el Señor, y luego cuando se cumplan los 1000 años, al final del milenio, pues va a ocurrir la resurrección del resto de los muertos.
Que es donde se abrirán los libros.
Efectivamente, se abrirán los libros, los muertos serán juzgados según sus obras, lo que hicieron cuando vivieron en la tierra. Van a ser juzgados durante el milenio, El Señor Jesús va a juzgar a los vivos y a los muertos. Los muertos van a ser juzgados cuando comience el milenio. Entonces, primero Jesús va a juzgar a los vivos, a las naciones vivas que estén en la tierra, y seguidamente va a comenzar a juzgar a los muertos.
Ok, hermano Tito, yo tengo mi teoría sobre eso, ¿verdad? Le voy a exponer la teoría y ustedes me dicen que yo estoy mal o si estoy bien.
Dime, hermano.
Por lo menos desde el principio del mundo hasta cuando se acabe el mundo, nuestro Dios Padre ha tenido siempre un plan profético de salvación contra la humanidad. ¿Es cierto o es falso si desde el principio juzgaba o va a juzgar Dios a esas almas que supuestamente murieron, que todavía están muertas, según lo que usted me puede darle a entender, y que no se pueden ser resucitadas hasta su segunda venida, siempre y cuando, cuando venga el Señor, va a resucitar los primeros, ¿verdad? Como dice la palabra, primero los muertos en Cristo, uh-huh, y luego serán arrebatados, según supuestamente lo que quedemos, que serán transformados, uh-huh, en su segunda venida. Todas esas etapas de la vida, desde el principio, luego de que pecó Adán y Eva, esas personas que murieron, que hicieron el bien y que hicieron lo malo, uh-huh, que están supuestamente esperando la venida del Señor, unos serán levantados para vivir con Él y reinar la tierra, como otros van a tener que esperar la segunda porque pecaron, ¿no? Porque no todos van a ser levantados, sino los que simplemente están bajo la verdadera voluntad de nuestro Señor. Uh-huh. ¿Cierto o falso?
Sí, los primeros que van a resucitar cuando venga Jesús van a ser los que sufrieron tribulación, los mártires, los mártires, los testigos de Cristo, los mártires, aquellos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, y los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron su marca en su frente ni en su mano, son los que van a resucitar cuando venga Jesús. Y son los que van a reinar con él. ¿Y los otros muertos cuándo van a resucitar, el resto de los muertos? Pues el capítulo 20 del Apocalipsis, verso 5, el verso 5 lo dice bien clarito. Dice, y el resto de los muertos, los otros muertos, no resucitaron sino hasta que se cumplieron los 1000 años. Los otros muertos, el resto de muertos, van a resucitar cuando llegue el final del milenio, cuando se cumplan los 1000 años. ¿Van a resucitar para qué? Pues sencillamente para comparecer ante el juicio del gran trono blanco, para oír la sentencia, ya sea de perdón o de condenación. Unos van a ser perdonados y van a ser salvados, van a entrar en el reino de Dios, y otros van a ser arrojados al lago de fuego. El que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida, dice el Apocalipsis, se le ha arrojado al lago de fuego.
Ok, lo que le quiero decirle, ¿verdad? Simplemente es para aclarar, tú sabes, no vaya a pensar que estoy, ¿verdad? Yo simplemente lo que verdad quería exponer era que hay unas etapas en la humanidad donde serán juzgados por diferentes formas de juzgar el Señor a la humanidad. Por lo menos lo que yo tengo entendido, no sé si será verdad, quiero que me aclare, de que las personas humanas al principio serán juzgadas por la conciencia.
Efectivamente, así es, pero eso lo dijo Pablo en el capítulo 2 de la epístola a los romanos, lo dijo bien clarito. Serán juzgados por la ley de sus conciencias. Mirad, vamos a leer el pasaje porque es muy interesante. Vamos al capítulo 2 de Romanos. Vamos a Romanos capítulo 2. ¿Cómo serán juzgados aquellos que jamás conocieron el Evangelio, que jamás oyeron hablar de Cristo, ¿no? Pues vamos a irnos al capítulo 2 de Romanos y dice lo siguiente. Vamos a leer a partir del verso 6. Romanos capítulo 2, verso 6. Y dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, fijaos lo que dice ahora, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Y luego sigue diciendo más adelante. Vamos al verso 14. Dice el verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, a estas personas que jamás conocieron el evangelio, que jamás oyeron hablar de Cristo, van a ser juzgados conforme a la ley que está escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Van a ser juzgados conforme a la ley de su conciencia, la ley que está escrita en cada ser humano, y si perseveraron en hacer el bien, dice aquí bien clarito el apóstol Pablo, si perseveraron en hacer el bien y buscan gloria, honra e inmortalidad, por Dios, en su misericordia, les va a dar la vida eterna. Lo dice bien clarito el verso 7. Mira, fijaos lo que dice el verso 7. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Bien clarito lo dice. Aquellos sí. Que jamás, evidentemente aquellos que los que jamás conocieron el evangelio, los que jamás oyeron hablar del evangelio de Cristo, pues si perseveraron en hacer el bien y buscaron la gloria, la honra y la inmortalidad, por Dios, en su infinita misericordia les va a dar la vida eterna. Así de simple. Esto es muy diferente de lo que enseña el sistema iglesiero. Generalmente el sistema iglesiero, muchos falsos maestros pretenden hacernos creer que todos estos millones de personas, millones y millones y millones, que han existido a lo largo de la historia, que jamás han tenido la oportunidad de conocer el Evangelio, que jamás han ido a hablar de Cristo, pues todos esos engañadores pretenden hacernos creer la gran mentira de que Dios, como si fuera un monstruo de maldad, un sádico verdugo, pues a todas esas personas los va a arrojar al lago de fuego. Eso es un absoluto disparate, eso es una doctrina de demonios, eso jamás lo enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que aquellas personas que, pues, que perseveraron en hacer el bien, pues Dios va a tener misericordia de ellos y les va a dar la vida eterna. Así de simple.
Ese tema, ese es otro tema, hermano Tito, que yo tengo, pero como no lo tengo aquí a la mano ahora, tú sabes, si seguimos hablando de eso, ¿verdad? Nos vamos a quedar aquí, no va a poder dar la charla de hoy. Pero sí, como usted dice, mucho sistema iglesiero anda predicando muchas cosas que yo no estoy de acuerdo tampoco, pero que en cuanto a ese tema, como es tan amplio, me gustaría después también prepararme para después, pues yo le diré con tiempo para prepararnos para un tema así y yo exponer todos los puntos míos y en lo que yo tenga algún error que usted me pueda corregir, pues que sea para edificación, ¿verdad?
Muy bien. Así se... Muy bien, querido hermano Gabriel, pues cuando tú quieras, ya sabes.
Sí,
bueno,
ya
sé. Sí, buenas noches, hermano Tito.
Sí, adelante, Zulma, ¿no?
Sí, Zulma.
Hola, Zulma.
Quiero más bien hacer un comentario o tal vez que me des una. Me abundes un poco más. Al principio, cuando comenzaste, dijiste que cuando las personas pues quieren salir no solo de la Iglesia Católica, sino de cualquier otra secta protestante, pues que no están siguiendo las cosas según la palabra. El consejo que debemos decir es que no es necesario pertenecer a otra iglesia, que no es necesario congregarse. Mi esposo Luis y yo estamos en ese proceso de hace muchísimos años porque nos dimos cuenta que en realidad cada una, como decimos aquí en Puerto Rico, la que no tiene dinga, tiene mandinga. Lo cual quiere decir que dicen que creen en la palabra de Dios, sí. Pero cuando uno empieza a escudriñar las escrituras, no, la que no diezma, la que no diezma es trinitaria, la que entonces es trinitaria tiene entonces niega divinidad de Cristo. Entonces es más o menos todo esto que estamos viendo. Mi pregunta, y que siempre he tenido en duda, es la siguiente. No tengo ahora mismo la cita bíblica, pero sí en Pablo, no sé, en una de sus cartas, dice que no abandonen las asambleas. Exhorta a los hermanos a no abandonar las asambleas. Y pregunto, ¿no es esto un llamado de él pues a que uno pues tiene que seguirse congregándose o pertenecer a alguna iglesia? ¿Qué opinas tú?
Pues gracias, hermana Zulma, gracias por esa pregunta, gracias, y bueno, te voy a contestar. Bueno, vamos a ver, yo no he dicho por ninguna parte que los cristianos que no nos congreguemos. Lo que he dicho es que los cristianos, los que conocemos la verdad, no hace falta que nos congreguemos en ninguna iglesia de la cristiandad, en una iglesia apóstata. Pero no he dicho que no nos congreguemos. Precisamente lo que estamos haciendo nosotros en estas reuniones, en estas charlas bíblicas, esto es una congregación cibernética, cristiana cibernética, pues es eso, es congregarnos. Por lo tanto, claro que los cristianos que creemos en lo mismo, tenemos que congregarnos. Respecto al famoso pasaje ese de Pablo ahí en Hebreos, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Bueno, este es el típico pasaje que siempre muchas personas esgrimen para decir, especialmente muchos pastorcillos de sectas, que no tenemos que abandonar la secta, que no tenemos que abandonar esa iglesia a la cual ese pastorcillo pastorea. Y de esta forma pues pretenden tener agarradas a las ovejas para que no abandonen esas sectas falsas. Eso es un argumento absolutamente falso. Fijaos, hermanos, que cuando Pablo dijo esas palabras tenemos que ver el contexto histórico de cuando se escribieron esas palabras. Era en el siglo I, cuando los cristianos pues aún no habían caído en la gran apostasía. Las iglesias conocían la verdadera doctrina, tenían la verdadera doctrina, las iglesias del siglo I, a la cual Pablo hace referencia, y por eso Pablo dijo bien clarito que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero está hablando, evidentemente, tenemos que mirar el contexto, está hablando de congregaciones cristianas que conocían y practicaban la verdadera doctrina, pero de ninguna manera se puede aplicar eso a las iglesias del siglo XXI. Las iglesias actualmente, desde hace siglos, estamos viviendo una época de apostasía, vino la gran apostasía, estamos viviendo la época de la apostasía, y lo que tienen que hacer los verdaderos cristianos es obedecer el llamamiento del Señor. Lo que dijo el Señor en el capítulo 18 del Apocalipsis, verso 4, donde el Señor llama a su pueblo a que salga, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Entonces el pueblo de Dios, los que pertenecen al pueblo de Dios, lo que tienen que hacer es obedecer la voz del buen pastor, que es Jesús, y salir, abandonar esa gran ramera que es la Iglesia Católica Romana y también sus hijas rameras, que son las iglesias falsas protestantes, las iglesias apóstatas, que salieron de la gran ramera romana, que salieron, se separaron de su madre católica romana, como son las iglesias evangélicas, pentecostales, etcétera, etcétera, que en el fondo pues creen todas ellas más o menos las mismas doctrinas, las mismas doctrinas esenciales son creídas por todas ellas. Una hija generalmente se parece a su madre, a la madre que la parió. Entonces eso es lo que ocurre con las sectas evangélicas, que se parecen a la madre que las parió, que es la Iglesia Católica Romana. Bien, pues el pueblo de Dios tiene que salir de esa iglesia, de esas iglesias falsas, de esa Babilonia la Grande, como dice bien clarito el Señor en Apocalipsis 18:4. De modo que, repito, hermana, cuando dice Pablo en Hebreos, no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre, se está refiriendo a congregaciones cristianas que tenían la sana doctrina, congregaciones del siglo I. No se puede aplicar ese versículo a las congregaciones del siglo XXI. Eran congregaciones del siglo I, no congregaciones del siglo XXI. Los cristianos, por supuesto, que tenemos que congregarnos, y es lo que estamos haciendo aquí de forma cibernética. De momento, es posible que en el futuro pues lleguemos a congregarnos de forma física en algún lugar, pero de momento lo que hacemos, congregarnos de forma cibernética por medio de internet, de modo que nosotros pues obedecemos ese consejo que dio Pablo de no dejar la congregación como algunos tienen por costumbre. Nosotros nos estamos congregando muchos días aquí en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Paso palabra, hermanos.
Gracias y paz, hermano Tito, y a cada uno de los hermanos y hermanas que están en la sala.
Gracias y paz, hermano. Bienvenido, querido hermano.
Gracias, hermano. Bueno, quería agregar, yo escribí aquí en el chat la cita que la hermana Zulma recién citaba, es Hebreos capítulo 10, verso 25, y allí se dice que no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Gracias a Dios que una congregación se compone de dos o tres personas y aquí estamos congregándonos. Esto, bueno, ya lo hemos comentado en varias oportunidades.
Vengo, hermanos.
Ajá. Pero es bueno que lo repitamos de vez en cuando y decir que esto es una congregación, porque una congregación es una reunión de personas. No necesariamente tenemos que estar físicamente juntos. En este momento habemos varios ya aquí en la sala. Hay días que habemos muchos más computadores conectados. Varios de nosotros tenemos familias y se reúnen también con nosotros. Es decir, si vamos sumando la cantidad de personas que estamos escuchando y compartiendo en esta sala, ya llegamos a un buen número, muy superior a 3. Que es lo que dijo el Señor Jesús. Recuerden ahí en Mateo, si no me equivoco, la cita es Mateo 18:20, donde dice, donde estuvieran dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré allí. Entonces, eso es lo que nosotros creemos. El caso personal mío, mi esposa y yo nos estuvimos congregando durante mucho tiempo en lo que comúnmente se conoce como iglesia. Y yo también estando antes de casarme, me congregué casi toda mi vida. Sin embargo, creo que esas organizaciones, si bien sirven de muy poco, hablando lo más positivamente que puedo, la mayor cantidad de tiempo que uno invierte en esas organizaciones y en esos servicios es solamente una entretención, un verdadero show. Lo digo con algunos años de experiencia que tuvimos en lo que la gente comúnmente llama como iglesia. Y lo que menos se aprende es acerca de la palabra de Dios. Es impresionante que la gente pasa años y años en lo que se denomina como iglesias, llámese cualquiera, evangélica, pentecostal, católica, y la gente después de tantos años se da cuenta que es una persona muy ignorante en cuanto al conocimiento bíblico, y es lo que nos pasó a nosotros. Nosotros estuvimos, yo puedo decir, un promedio de 40 años de mi vida metido en el sistema religioso de iglesia, como hoy le decimos, el sistema cero. Sin embargo, creo que lo que más aprendí fue la parte administrativa de una organización. Asistir a los servicios, congregarme como ellos le llaman, cantar, saltar, gritar, hacer algunas actividades dentro de la organización. Pero lo más importante que dice la palabra, y que la palabra de Dios insta, motiva a que el cristiano aprenda, sea lleno del conocimiento de Cristo, ser lleno del conocimiento de la palabra de Dios, eso es lo que menos hubo en mi vida durante esos 40 años. Sin embargo, aquí mismo hay hermanos que están en la sala y que pueden dar testimonio, hermanos que algunos decían, yo me recuerdo a la hermana Blanquita, si no me equivoco, hermana Blanquita, si me está escuchando, usted me corrige si me estoy equivocando, pero usted decía que llevaba como 2 meses aquí con nosotros y en 2 meses había aprendido mucho más de lo que había aprendido en muchos años. Y es la misma experiencia nuestra. En esta sala de charlas bíblicas, que ahora gracias a Dios le llamamos Congregación Cristiana Bíblica Cibernética, aprendemos mucho más. Tenemos la libertad de compartir. La hermana Blanquita ahí está confirmando que así es. Gracias, hermana Blanquita. Y tenemos la oportunidad de compartir, de preguntar. No es necesariamente tenemos que estar en acuerdo en 100% con todo lo que se dice acá, pero en las doctrinas básicas, fundamentales, por supuesto, si están claramente expresadas en la Escritura. Entonces, llegamos a la conclusión que esto sí es una congregación. Habemos personas que amamos. Quienes entramos aquí, en su mayoría entramos por amor a Dios y por amor a la palabra de Dios. No estamos aquí para perder el tiempo, no estamos para entretenernos, estamos para aprender, para compartir con hermanos que verdaderamente aman a Dios. Así que doy gloria a Dios que aunque no nos congregamos físicamente, no estamos cercanos, sin embargo espiritualmente estamos sumamente unidos en nuestra congregación cristiana bíblica cibernética. Gloria a Dios. Paso palabra, hermano.
Muchas gracias, querido hermano Antonio, efectivamente. Entonces, aunque de momento pues no nos podamos reunir de forma física, pero estamos reunidos en espíritu, de forma cibernética a través de esta herramienta que es Internet. Que posiblemente en el futuro, pues si Dios lo permite, podamos reunirnos en sea donde sea, pues de forma física, ¿no? Bueno, ahí en el chat os he puesto, lo he redactado hace unos días, el credo, nuestro credo doctrinal, las doctrinas fundamentales que nosotros creemos. Ahí lo tenéis. El que no lo tenga, les recomiendo que lo baje. Está en formato de libro electrónico, PDF. Se llama Nuestro Credo y os recomiendo que lo bajéis, que lo leáis, porque son las doctrinas fundamentales que, bueno, pues nosotros creemos y que enseñamos aquí en esta congregación. Entonces, si alguno pues no está de acuerdo en esas doctrinas, en ese credo, pues bueno, puede entrar, puede puede hacer preguntas, pero realmente no forma parte integrante de esta congregación, porque fundamentalmente tenemos que estar unidos en lo fundamental, en lo esencial, en las doctrinas esenciales. Y ahí en este credo pues he intentado resumirlas, y ahí están redactadas para el que no lo tenga, pues que lo baje y que le eche un vistazo. Si tenéis, luego cuando los que lo hayáis leído, si tenéis comentarios o tenéis dudas o tenéis discrepancias, pues las podéis exponer con toda libertad en estas reuniones, en esta sala de charlas bíblicas. Pues yo no estoy de acuerdo con esta doctrina, y las podemos debatir, las podemos exponer, la podéis exponer, y podemos charlar sobre esa doctrina o doctrinas en las cuales por discrepéis no estéis de acuerdo. Si hay algún hermano que quiera aportar algo de los que estáis, o alguna hermana de los que estáis aquí en la sala. Bueno, de momento estamos en la sala Antonio y Angélica, la hermana Blanca García, la hermana Cari, el hermano enviado, Gabriel Colón, Georgina y Rafael, Luis y Zulma, Miguel y Nidia, y el hermano Vicente. Y un servidor. De momento son los que estamos aquí.
Sí, se me oye bien, Tito.
Sí, Envi, se te oye bien.
Mañana a ver si se me oye bien.
Sí, ya, bueno, mira, por fin lo he solucionado. Me he tenido que traer ya el portátil más grande, que es mucho más potente, y ahora sí, la calidad de audio es muchísimo mejor, se os oye muchísimo mejor. Entonces, está claro que con el pequeñajo, pues no lo puedo utilizar para hacer charlas bíblicas. Lo puedo utilizar para otras cosas, pero para hacer las charlas bíblicas, pues no. Así que ya se os oye bien. Ya mañana sábado seguramente se te va a oír muy bien, Envi. Así que ten preparado ya pues el material que tengas para mañana, para que los pongas aquí en la reunión.
Bueno, lo mismo que os digo hoy, pues ya os lo dije varias veces y os lo digo y os lo diré mañana. O sea, yo en un principio no tenía pensado dar la charla que voy a dar mañana. O sea, la charla que voy a dar mañana ya os comenté que la doy porque el ciclo que tú estás dando, estás hablando acerca de Babilonia la Grande, de la religión falsa. Y entonces pues quiero un poco pues a la gente que nos escucha a través de internet y todo eso, pues hacerles notar si importa la religión que seguimos y por qué importa. Entonces voy a procurar hacerlo en dos veces. Una será si importa la religión que usted sigue, que se llamará así, la charla, ¿importa la religión que usted sigue? Y bueno, pues va a ser un desarrollo en algunas partes muy parecido a lo que estás dando tú. Pero bueno, que es importante, porque eso nos ayuda a reforzar más las ideas y a tener todo el mundo tenga claro las cosas que se explican nuestras creencias, por qué son, ¿no? Y después quisiera, a ver si tengo también la oportunidad de dar una charla de cómo reconocer la adoración verdadera de Dios, ¿no? Y esa, bueno, pues va a ir enfocada a dar una serie de razonamientos y de argumentos que yo creo que va a ayudar a todo el mundo a tomar una decisión clara en su mente en cuanto a cuál puede ser la adoración verdadera de Dios, ¿no? Y bueno, esa es una otra que tengo que preparar también. Tengo ya las ideas bastante claras en mi mente. Y bueno, espero que sea de edificación lo que mañana y me salga bien, claro.
Bien, entonces mañana vas a dar la primera parte, y la segunda parte, ¿cuándo la quieres dar?
Pues la segunda parte la quiero tengo unas ideas fundamentales claras en mi mente. O sea, lo tengo todo muy claro. Lo que pasa es que lo que necesito ahora, digamos, que es en presentarlo de una manera que resulte atractiva a la gente y que la gente le pueda motivar, ¿entiendes? Porque no quiero, o sea, la charla de mañana va a ser una charla más bien dura, va a ser bastante dura. La gente que no esté preparada, pues a lo mejor le resulta fuerte la charla, ¿no? Pero bueno, yo por eso digo que primero quería haber dado otras charlas, otro tipo de charlas más motivadoras, para que la gente estuviese realmente, digamos, de alguna manera cautivada en el Dios verdadero y en su Hijo Jesucristo, en la palabra de Dios, en la Biblia, que lo tuviesen esos puntos muy clarísimos, para que después, aunque habláramos así de cosas ya más fuertes, digamos, de más la carne, ¿no?, pues que la gente pues no se sienta herida y pueda entender que lo que se dice en las charlas pues no es con afán de herir a nadie ni con afán de menospreciar a nadie ni nada, sino son cosas que son muy claras, que los cristianos que estudiamos la Biblia entendemos muy bien y que para nosotros son temas muy claros y que esas personas también lo podrían entender perfectamente si realmente estudiasen la Biblia, si realmente se involucrasen y se envolviesen en la línea, o sea, en la Biblia. Entonces ellos verdaderamente entenderían que es muy sencillo de entender lo que Dios dice.
Bien, hermano. Pues nada, simplemente el consejo que te doy es que cuando mañana des la charla, pues como consejo de hermano que te doy es que no hables tan deprisa, no hables muy deprisa, habla de forma más pausada para que el resto de los hermanos, de los que estén en la sala, pues puedan entender bien. Procura hablar de una forma más pausada, más lenta, y verás cómo se entenderá mucho mejor y quedará mucho mejor. Es solamente un consejo como hermano que te doy, pues para que te salga mucho mejor. Porque a veces hablas muy deprisa, entonces el consejo que te doy es que hables, intentes hablar más pausado, más despacio, para que la gente lo entienda mejor.
Y te agradezco el consejo, Tito.
Bien, pues algún hermano, alguna hermana quiere comentar alguna cosita más.
Bueno, debo decir, hermano, recordar lo que el tiempo maravilloso que pasamos el día de ayer, aunque la comunicación no estuvo lo mejor que hubiésemos querido, sin embargo ese tiempo de estudio bíblico acerca de la cena del Señor y el momento tan precioso de servirnos la cena del Señor, el caso mío acá con mi familia, fue bien motivador, bien bonito. Espero que cada uno de los hermanos que ha participado el día de ayer haya sido de gran bendición. Tu hermano Tito, tal vez estuviste solo allí, pero bueno, estaba siendo acompañado por tu esposa desde la casa donde estaba ella. Pero lo importante de todo es que los hermanos sepan, y aún los que no sabían, o los hermanos que están ingresando tal vez hoy por primera vez, que sepan que nosotros como congregación estamos incluso haciendo la cena del Señor, y eso fue el día de ayer. Y tal vez, hermano Tito, podríamos hacerla o programar con anticipación la siguiente. No sé, mi opinión sí. Es tal vez podría ser dos o tres veces al año, sí, cosa que los hermanos y poner un por lo menos el mes la próxima vez, para que los hermanos que no pudieron estar con nosotros ayer pudiesen estar, compartir la próxima vez. Pero creo que sería bueno escuchar aquí a los hermanos que están y los que tuvieron la oportunidad de servirse la cena del Señor con su familia, que contaran algo, su experiencia. Yo por lo menos estuve con mi esposa, con mi hijo Aarón, con mi hija Joan, y los cuatro aquí juntos nos servimos el pan y el vino. Y mi esposa preparó el pancito ese sin levadura, que quedó bastante exquisito, con gusto a poco.
Sí, yo recomiendo, hermanos, que los que no hayáis estado, pues os bajéis la reunión, la charla, ya está publicada en internet, se oye mucho mejor, porque está grabada y se oye muchísimo mejor. Entonces, los que no la hayáis escuchado o no hayáis estado ayer en la reunión, pues os la bajéis. Es la última, ya está publicada en la página web, pues la podéis escuchar. Y es además un día especial, porque es el día realmente más importante para los cristianos. El 14 de Nisan se conmemora, es la única ceremonia que ordenó Jesús a sus discípulos que celebráramos. El tomar el pan y el vino como recuerdo, como en memoria de su muerte, de su sacrificio. Es el día más importante para los cristianos, hermanos. Fue el día de que se conmemora la muerte del Señor, el 14 de Nisan. Es lo que celebramos ayer. Y bueno, sí, se puede participar más días al año. La Biblia no lo prohíbe por ninguna parte que tomemos la cena del Señor más veces al año, así que lo podemos hacer pues próximamente, pues ya lo diré la fecha, y podremos participar más hermanos pues del pan y del vino, del pan sin levadura, como sabéis, y del vino en recuerdo de la muerte de Cristo. Ya diremos otra fecha ya dentro de poco para que también podamos participar.
Hermano Tito.
Sí, adelante, sí, Gabriel. Adelante, Gabriel.
Te estoy enviando unos mensajes, pero no sé si te están llegando por el escrito.
A ver, dices... no en tu casa con tu familia. ¿A qué te refieres?
Ah, no llegó el otro, fue. Más arriba.
Ah, espera. El lavatorio de pies. ¿Lo practican ustedes? Pues no, la verdad no lo practicamos porque estamos bastante lejos el uno del otro. Yo no puedo lavar los pies del hermano Antonio porque no llego.
Pero se lo puede lavar a su esposa, hermano.
Sí, a mi esposa sí.
Esposo usted.
Sí, si estuviéramos juntos, seguramente sí que practicaríamos el tema este del lavatorio de los pies. Sí. Lo que pasa es que como es el tipo de reunión que hacemos, pues no es normal, es una reunión cibernética, hermanos de diferentes países, pues no podemos practicar unos con otros el tema de la ceremonia del lavamiento de los pies.
No, pero lo podemos practicar entre familia acá, hermano, como quiera se hace, ¿no?
Sí, eso sí.
Otra pregunta, hermano, a ver si, no sé si le llegó ahí, pero yo quería saber la diferencia que tiene la conmemoración que hacemos nosotros de la Santa Cena del Señor con la conmemoración que hacen los católicos romanos.
Sí,
¿Cuál es la
gracias.
diferencia?
Uy, pues es muy grande, es muy gorda. Eso, por ejemplo, hoy, por ejemplo, en la charla que he dado sobre el asunto de la Gran Ramera, pues en parte he explicado este asunto, la diferencia que hay. Y ayer igual, ayer en la charla que di, en el estudio bíblico que di, en el tema de la Cena del Señor, pues también lo expliqué bastante. Te recomiendo que la bajes y que la escuches. Entonces, la diferencia es muy grande. Nosotros tomamos de la Cena del Señor en memoria, en recuerdo de la muerte de Cristo. Y lo que hacen los papistas es una repetición del sacrificio de Cristo, de la muerte de Cristo. Cuando lo que dice el Evangelio es que el sacrificio de Jesús fue único y fue irrepetible, ya no se puede volver a repetir. Entonces lo que hacen los papistas pretenden es repetir en cada una de las misas el sacrificio de Cristo. Pretenden, cuando alzan ellos la hostia, cuando alzan en las misas el falso Cristo galleta, pretenden ofrecerlo a Dios en sacrificio. Esa es la gran diferencia entre la cena del Señor que practicamos los cristianos bíblicos y la misa papista que hacen los papistas. Entonces es una diferencia muy grande. Los papistas lo que dicen es que la galleta, que el pan es literalmente el propio Señor Jesús con su cuerpo, alma y divinidad. Y lo que decimos nosotros, los cristianos bíblicos, es que el pan sin levadura, es símbolo, representa al Señor Jesús, representa el cuerpo de Cristo. Pero no es literalmente el cuerpo de Cristo. Esa es esencialmente la gran diferencia que existe entre la misa papista y la cena del Señor que menciona la Biblia. Entonces, la ceremonia papista, pues es sencillamente una blasfemia, es una terrible blasfemia, porque como he dicho aquí en el estudio bíblico de hoy, lo que pretenden los curas es crear nada menos que al propio Hijo de Dios, al propio Cristo en cada una de las misas. Lo pretenden crear al Hijo de Dios. Transforman, dicen ellos, transformar una simple galleta de harina en el propio Cristo, en el propio Jesús, con su cuerpo, alma y divinidad. Eso es la gran blasfemia de la misa papista. Y luego se comen por la boca y luego ese falso Cristo pues va a parar al retrete, ¿eh? Luego sale por atrás y va a parar al retrete. Esa es la enseñanza de la Iglesia Católica Romana respecto a ese falso Cristo galleta.
Hermano Tito,
Sí,
sí,
adelante.
adelante.
Adelante, hermano.
¿Cuántas más o menos, cuántas cervezas se puede echar uno para no llegar a embocacharse? Porque cuando más uno está picado es cuando mejor está.
A ver, no entiendo lo que dices, hermano.
Ok, la pregunta mía es que usted sabe que un poco de levadura leuda la masa, ¿verdad? Y entonces dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene ni me edifica, ¿verdad? Y entonces dice la palabra también que por causa de una enfermedad es como único podemos beber el vino. ¿Me entiende? Entonces la pregunta mía es que si somos libres en Cristo, pero dice que no podemos, tenemos que tener cuidado que la gracia de Dios no se convierta en libertinaje.
Claro.
Entonces, entendemos que nosotros como humanos, si no podemos tener un control del exceso, porque hay personas que se pueden dar una cerveza o dos, pero hay personas que se dan uno o dos y tienen que beberse una caja.
Bueno, los verdaderos cristianos tenemos dominio propio, ¿eh? Tenemos lo que se llama el dominio propio, tenemos templanza, que es dominio propio, ¿eh? Todas las cosas son lícitas para nosotros, pero no todas convienen. Es decir, yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas, dijo el apóstol Pablo. No me dejaré dominar por ninguna de ellas. Yo cuando bebo un poco de vino, pues yo no me emborracho, bebo un poco de vino y no pasa absolutamente nada. El propio Cristo transformó el agua en vino, en las bodas de Caná. El primer milagro que hizo fue transformar el agua en vino. Es decir, beber vino no es pecado. Lo que es pecado, lo que es malo, es emborracharse. Es lo que la Biblia condena. La Biblia dice que los borrachos son no van a heredar el reino de Dios. Lo dijo, hay un pasaje, lo dijo el apóstol Pablo. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. Entonces son los borrachos los que no van a heredar el reino. Pero beber no es pecado, beber vino no es pecado.
No, porque si se da cuenta, ¿verdad? Lo que yo entiendo la palabra, cuando Noé se embriagó, el pecado que hubo en él fue la bocachera y lo llevó a la desnudez.
Claro, él se emborrachó. Ahí fue el error de Noé, el pecado de Noé es que se emborrachó. Pero yo bebo vino, yo cuando bebo vino, bebo un poquito de vino, pues yo no me emborracho. Es decir, porque tengo dominio propio, yo sé dominarme. Los cristianos tenemos que tener dominio propio, templanza. Los cristianos no nos emborrachamos. Pero el vino no está prohibido. Todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen. Yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Voy a buscar el pasaje ese de Pablo y lo vamos a leer. Dame un minuto.
Sí, hermano. Por eso yo no me tomo más de una copa de vino, porque si me tomo una y un trago más, me emborracho. Entonces digo, con una es suficiente y a veces no llego ni a la una.
Así es, hermano.
No, pero mira, en este caso yo, hermano, yo me puedo tomar, para decirle al hermano también, Gabriel, yo me puedo, hermano, tomar una, dos, tres, quizás hasta cuatro, vamos a ponerlo. Vaya, no decir más. Es de cerveza, ¿ves? Pero tengo lo que dice Tito también, tengo dominio en mí mismo también, y entonces
claro.
Sé.
Exacto, exacto, Tito. No puedo claro. Tomar porque entonces sabe que ya caí en la
boca. Pero bueno, te digo, claro. Puedo tomar una o quizás más de las sobre cuatro, pero no sé.
Ahí entra, pues eso, el tema del dominio propio. Es lo que, mira, vamos a leer el pasaje de Pablo, se encuentra en 1 Corintios, capítulo 6, verso 12. Vamos a leer a partir del verso 12, dice lo siguiente. Todas las cosas me son lícitas. Fijaos, todas las cosas me son lícitas. Es decir, nosotros no tenemos nada prohibido. Todas las cosas son lícitas. Pero no todas convienen. No todas convienen. Todas las cosas me son lícitas. Pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahí está la clave, no dejarnos dominar por nada. No dejarnos dominar por nada. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto lo uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la clave está en eso, en que todas las cosas son lícitas para nosotros, pero nosotros los cristianos no debemos dejar que ninguna nos domine. Nos domine la bebida, no dejar que la bebida nos domine, o cualquier otra cosa.
Hermano, pues entonces la pregunta mía es, entonces, ¿por qué Pablo entonces tiene otro versículo que dice, para que usted me explique eso, que dice que si no es por causa de enfermedad, estomacal o lo que sea, que no se beba vino?
No, eso no lo dijo Pablo. Lo que Pablo hizo es recomendar a Timoteo que no solamente bebiera agua, sino que también bebiera un poco de vino. Por causa de sus enfermedades estomacales que tenía Timoteo, él tenía una enfermedad estomacal crónica, Timoteo, y entonces el apóstol Pablo, como medicina, pues le recomendó a Timoteo que bebiera un poco de vino, que no bebiera solamente agua, sino que también bebiera un poco de vino. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que sencillamente, según la Biblia, el vino es una especie de medicina. El vino es una especie de medicina, Dios creó el vino. Os recuerdo que Jesús en la boda de Caná transformó el agua en vino, en buen vino, lo hizo Jesús, si el vino fuera malo. Si Dios quisiera que nosotros no tomáramos vino, ¿por qué el Señor Jesús transformó en las bodas de Caná, transformó el agua en vino? Paso palabra.
Bueno, hay que tener también el dominio propio. Yo me crié en un país donde el vino es muy barato. Entonces, la gente, aún de escasos recursos, con poco dinero puede conseguir vino. Y lógicamente, las personas, en su mayoría, no tienen dominio propio y se ven la gente borracha en las calles, los fines de semana, etcétera. Bueno, el tema es que nosotros como cristianos ahora, el Señor no, a través del poder del Espíritu Santo nos permite tener un control y debemos ser lo mejor que podamos en eso. Lógicamente eso no es de un día para otro, a veces a algunos cuesta un poco más, otros menos. Pero en todo caso también hay que hacer la salvedad, si una persona ha tenido una enfermedad como el alcoholismo, que ya científicamente es comprobado que es una enfermedad, y luego viene a, y se entrega al Señor, tal vez a esa persona no sería conveniente que bebiera, ni aunque sea un poco, porque tal vez eso provoque en él nuevamente unas ansias de beber. Entonces depende de muchas situaciones. Por lo general, una persona normal, una persona que no ha tenido problemas de adicción al alcohol, una persona lógicamente puede beber en forma moderada. Y forma moderada, como decíamos ahí, es cuando es una copa tal vez para uno, es moderación, como decía la hermana Georgina. Tal vez para otros, con dos copas pequeñas, tal vez eso es suficiente. Y así, entonces, depende mucho del tipo de persona. Si la persona es débil de físicamente hablando, tal vez con media copa ya que comience a marearse. Y tal vez otros no, otros con una copa, dos copas, no pase nada. Y si está comiendo, si esa copa de vino se está sirviendo con una comida, bueno, eso depende de la persona. Cada uno, como dice la Escritura, debemos tener dominio propio. Y tal como tú decías, hermano Tito, el tema ahí que expresa el hermano Gabriel referente a que el apóstol Pablo le recomienda un poco de vino a Timoteo, es por un asunto de enfermedad. Hay ciertas enfermedades que en esa época se podían curar con un poco de vino. Pero ahí dice un poco de vino, no es una gran cantidad, es un poco de vino. Y ya está comprobado que un poco de vino ayuda bastante en las charlas que ha dado el hermano Gerardo y el hermano Rodolfo. Ellos han hablado acerca de esto sin ningún problema. Y el vino tiene, el buen vino tiene algunas propiedades muy buenas para el cuerpo humano. Paso
sí,
palabra.
Efectivamente. Es una medicina. O sea, lo que es la uva, el jugo de la uva, el fruto de la vid, es el vino. También las uvas, pues tiene propiedades medicinales. Eso se sabe, vamos, se sabe perfectamente. Científicamente eso está demostrado. Y ya lo sabían los antiguos, en el siglo I, ya los apóstoles lo sabían, como el apóstol Pablo. Por eso le recomienda a Timoteo que no solamente beba agua, sino que también beba un poco de vino a causa de sus dolores de estómago que tenía. Podía tener alguna úlcera o lo que tuviera en el estómago, pues el vino pues le aliviaba o le podría curar. Y eso ya lo sabían los antiguos. Entonces el tomar vino es bueno, tomar el vino es saludable, ¿eh? Toma un buen vino, tomarlo de forma moderada, ¿eh? Tomarlo con moderación, ser templados, tener dominio propio, eso es lo que Dios pues enseña en la Sagrada Escritura, y es lo que tenemos que tener los cristianos bíblicos, dominio propio, ¿no? En este sentido, en el tema en concreto de la bebida, que es lo que estamos hablando.
Sí, bueno, hay algunas personas que ni siquiera se pueden controlar en el tema del internet. El internet, aparentemente, bueno, no, con internet no vamos a emborracharnos ni nada, simplemente hay personas que ya han perdido el control en el tema del internet. O sea, muchas cosas. Lo que pasa es que, claro, como sale el tema hoy del vino, se habló por específicamente, tal vez los hermanos están haciendo referencia por el día de ayer, pero hay muchas cosas que pueden dominar a un ser humano. El internet, qué sé yo, los periódicos. Cada uno sabemos que hay muchas cosas que a veces dominan a nosotros. Nosotros, dice la Escritura, como cristianos, no debemos dejarnos dominar por ninguna. Pero si algún hermano o hermana sabe que beber, aunque sea un poco, eso le va a traer un descontrol en su cuerpo, lo recomendable entonces es que no beba nada. Pero esa recomendación no se la podemos dar a todos, porque hay una gran cantidad de hermanos que sí pueden tener un control, como la misma hermana Georgina decía hace un momento, que ella se toma una copa como mucho y tal vez menos. Y eso es tener un control, y tal vez no se hace todos los días. Si eso se hace con una comida, con una buena comida, en un grato ambiente con hermanos, con la familia, en eso no hay problema. Paso palabra,
hermano. Efectivamente.
Hermano Tito.
Sí, adelante, Miguel. Adelante, hermano Miguel.
Gracias, paz. Sí, estoy de acuerdo con el hermano Antonio que, pues, en realidad no todos tenemos el mismo problema, llamémoslo así. Creo que cada uno de nosotros tenemos un área de debilidad, que cada uno de nosotros conocemos cuál es. Y en el caso, en cualquiera de los casos, para no centrarnos de pronto ahorita en el vino, el dominio propio no es de nosotros, el dominio propio es de Dios, viene de Dios. Porque si fuese de nosotros, nosotros no podríamos contra esas cosas. Y si fuese de nosotros, ya no fuera dominio propio, sino que sería abstenencia, ¿ya? Abstinencia. Entonces, cuando yo me abstengo de algo, yo tarde o temprano caigo en... vuelvo a caer a lo mismo. Pero cuando tengo el dominio propio, que viene de Dios, Dios arranca de mí todas esas partes que me hacen daño. Y llega el momento en que ya esas cosas ni me van ni me vienen, ¿ya? Entonces, este tema del vino, además de eso, volviendo al vino, hay que analizar para el hermano Gabriel Colón, que es el que hizo la pregunta concreta, hay que agregar además que muchas veces nosotros leemos la Biblia y nosotros creemos que todo lo que dice ahí es para nosotros, ¿sí? Hay que tener cuidado con esto, como decía Tito ahora, hay que ver el contexto histórico de las situaciones, hay que ver el tiempo, y cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que mirar quién está hablando, a quién le está hablando y por qué lo está diciendo, ¿cierto?
Efectivamente.
Entonces, cuando Pablo le dice a Tito, cuando Pablo le dice a Timoteo que toma un poco de vino por causa de tu estómago, no le está diciendo a la iglesia, vea, van todos y tomen vino. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas congregaciones han cogido este versículo y se escudan en eso para decirle a la gente que puede tomar, ¿sí? No es que el licor sea malo, el licor en sí no es malo, ¿sí? Lo malo está en la conciencia de cada uno de nosotros. Recuerden que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Entonces, para el hermano Gabriel, quisiera que tuviera en cuenta esa parte. Y con respecto a una pregunta que él hizo ahora, con respecto a lo del lavamiento de los pies, me parece a mí que Jesús hizo eso, pero fue como un símbolo, ¿sí? Queriendo decir que el que sea más grande tiene que hacerse como el más pequeño, ¿sí? Es decir, más grande tiene que servir. Tiene que servir a los demás para que...
A ver, un momentito, hermano Miguel. Miguel. Sí, a ver, Gabriel, hermano Gabriel, silencia el micrófono, sí. Silencia el micrófono, eso es, siléncialo, porque es que si no se le escucha bien a Miguel. Sigue, hermano Miguel, sigue, adelante.
Sí, gracias. Jesús lo hizo como un mensaje para decirnos que el que sea más grande tiene que hacerse como el más pequeño en servicio, ¿cierto? Esto nos enseña a que no tenemos que, si nosotros tenemos cierto conocimiento, tenemos cierto grado de puede ser de profesional, lo que sea, no tenemos que estar por encima de nadie. Recuerden que ante Dios todos somos iguales. Ninguno es más grande que el otro. Somos hermanitos y estamos a la misma estatura. Creo que ese mensaje es más espiritual que en la práctica, que en lo, digamos, ya, si lo llevamos a la parte práctica. Entonces lo podemos llevar a la parte práctica, pero acomodándolo a la espiritual. Recuerden que lo espiritual tenemos que acomodarlo a lo espiritual, ¿ya? Y de esta forma podemos entender muchas otras cosas que nos habla la palabra también. Entonces, a veces tenemos que, no nos podemos apegar a veces mucho a la letra, porque hay unos mensajes que en la palabra están escondidos y que solo el poder de Dios nos lo revela. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, ahí es cuando nosotros vamos abriendo los ojos y todo se nos va aclarando, ¿sí? De momento tenemos que seguir perseverando en estas cosas hasta que Dios nos las aclare. Paso palabra.
Muy bien, gracias, querido hermano Miguel. Sí, bueno, el tema del lavamiento de los pies, hay alguna, por ejemplo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día lo practica, ¿no? Y bueno, si vamos al Nuevo Testamento, realmente no vemos que los primeros cristianos, las iglesias, practicaran el lavamiento de los pies. Por ejemplo, en 1 Corintios, cuando el apóstol Pablo habló de la cena del Señor, está escribiendo la epístola a los cristianos de Corinto, pues les habla de la cena del Señor, no les dice que también tenían que lavarse los pies unos a otros, ¿eh? Está hablando solamente de la cena del Señor. Por lo tanto, parece ser que efectivamente Jesús hizo ese lavamiento de los pies solamente a sus apóstoles, pues para enseñarles que dándoles ejemplo de que tenemos que servirnos unos a otros, ¿eh? Es una forma simbólica de enseñar a Jesús que él era el maestro, pues enseñar que él, aun siendo el maestro, pues estaba para el servicio de sus discípulos, ¿no? Pues igual tenemos que ser nosotros, tenemos que servirnos unos a otros, los hermanos tenemos que servirnos unos a otros, pero no parece ser que fuera una institución que toda la iglesia, que las iglesias tuvieran que practicar el tema del lavamiento de los pies. Lo que sí es cierto es que Jesús instituyó la cena del Señor, como vemos en el Nuevo Testamento, ahí en los evangelios, especialmente en la primera epístola a los corintios, como los cristianos, pues sí, tomaban del pan y del vino, tomaban la cena del Señor en recuerdo de la muerte de Cristo, pero no así el lavamiento, la ceremonia del lavamiento de los pies. Paso, Pablo.
Manotito, con respecto a que estaban hablando sobre los otros días la prédica de los alimentos, que los alimentos hacen daño, bueno, yo encontré un pasaje que está en 1 de Timoteo 4, que me gustaría que lo leyera, a ver exactamente si es la misma interpretación que yo le di.
Sí, vámonos a ver a 1 de Timoteo, capítulo 4, a ver un momentito, dice, vamos a leer a partir del verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ese es el pasaje, hermana, el que dices.
Sí, exacto.
Bien, aquí fijaos, hermanos, lo que dice el versículo. Versículo 3. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. ¿Cuáles son los alimentos que Dios creó para que nosotros participemos de ellos? Pues son los en concreto, por ejemplo, las carnes, los animales. Pues son los animales, las carnes que Dios creó, los animales limpios que Dios creó para como alimento para que participemos de ellos. Entonces, cuando habla aquí de los apóstatas de la fe, dice que prohibirían el matrimonio, prohibirían casarse, que eso es precisamente lo que hace, por ejemplo, la jerarquía católica romana, ¿eh? La gran ramera prohíbe que sus sacerdotes, que sus curas se casen. Pues aquí ya lo predijo el apóstol Pablo, dijo que estos apóstatas prohibirían casarse, que es lo que hace la jerarquía de la Iglesia Católica Romana, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que es también lo que hace la Iglesia Católica Romana. Por si vosotros no lo sabéis, hermanos, en estas fechas de Pascua que estamos ahora, desde hace siglos la Iglesia Católica Romana prohíbe a los católicos, les dice que no coman carne, prohíben que se abstengan de alimentos que Dios creó. Eso lo hace también la Gran Ramera.
Sí, hermano, en doble, es doble, la ramera lo hace, pero también lo hacen otra gente también, porque todos los alimentos son creados por Dios, hermano.
Los alimentos puros que Dios ha creado, las plantas, las semillas, los animales puros, las carnes puras, eso es lo que Dios ha creado para que nosotros nos alimentemos de ellos.
Aquí que estamos aquí en Estados Unidos y todos los animales, tú sabes, están con químicas, etcétera, etcétera, hermano, no, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de animales puros.
Sí, animales puros que Dios creó para que nos alimentemos de ellos. Las cosas que Dios creó, no solamente animales, sino plantas, vegetales, verduras, semillas, etcétera, que Dios ha creado para que nos alimentemos de ellos. Pero fijaos este versículo, el 3, que dice que los apóstatas estos prohibirían dos cosas. Dice, prohibirían casarse y encima mandarían a abstenerse de alimentos que Dios creó. Que es curiosamente lo que hace especialmente la gran ramera. La gran ramera prohíbe casarse a sus curas, a los sacerdotes. La ley del celibato, les prohíbe casarse. Ahí está profetizado aquí por el apóstol Pablo. Y encima mandan que se abstengan de alimentos que Dios creó, que es lo que hace la gran ramera. Manda que los católicos se abstengan de comer carne en la Pascua, en estas fechas. Entonces es precisamente una señal que nos indica pues la iglesia apóstata, que nos habla de la iglesia apóstata, que prohíbe el matrimonio a los curas y que encima manda que se abstengan de alimentos que Dios creó. Es unas señales que nos indican cuál es la iglesia apóstata. Y dice que todo lo que Dios creó, dice que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. La verdad, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios es verdad, tu palabra es verdad, dice la Biblia. La Sagrada Escritura es la verdad. Los que conocemos las Sagradas Escrituras conocemos la verdad en lo que respecta a los alimentos que Dios creó para nosotros, para que estemos saludables. Conocemos la verdad. Esos son los alimentos que no hemos de desechar. Dios los ha creado para nosotros, tanto vegetales como verduras, semillas y también animales. Dios no prohíbe de ninguna parte que comamos animales, que comamos carnes saludables, de ninguna manera. Eso jamás está prohibido en la Biblia. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Cuando dice aquí, hermanos, todo lo que Dios creó es bueno, se está refiriendo a todos los alimentos que Dios creó. A todos los animales para nuestra alimentación que Dios creó, pues son buenos. No se está refiriendo de ninguna manera a cualquier bicho. Nosotros no podemos comer cosas que pueden dañar a nuestra salud. Hay ciertos tipos de carnes que si las comes pues dañan tu salud. Entonces eso Dios no lo ha creado para que nosotros nos alimentemos. Eso Dios no lo ha creado para nuestra alimentación. Por lo tanto, ojo con esto, aquí no está diciendo Dios que podamos comer cualquier porquería, cualquier tipo de carne. Está hablando de los alimentos que Dios creó para nosotros. Alimentos buenos y que están ahí reflejados en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, cuidado, porque por ahí hay gente que interpreta mal este versículo y pretenden hacernos creer que los cristianos podemos comer cualquier tipo de porquería, cualquier tipo de carne que puede ser dañina para nuestra salud. Hay carnes que son dañinas para nuestra salud, sin ninguna duda. Animales que son dañinas para nuestra salud.
Sí, también hay un pasaje que Dios dice que lo que es pecado es ser glotón, la glotonería, eso es lo que es pecado.
Sí, la glotonería es un exceso, es un pecado, es un error. Porque si somos glotones, pues podemos engordar mucho y podemos adquirir alguna enfermedad. Entonces, volvemos a lo de siempre. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios y hemos de cuidar el templo de Dios. Somos piedras vivas dentro del templo de Dios. Si practicamos la glotonería, pues va a redundar en para mal en nuestra salud. Tenemos que evitar la glotonería, los excesos en la comida, tenemos que comer de forma moderada e intentar comer pues de la forma más sana y más como Dios manda, como Dios ha revelado ahí en la verdad, que es su palabra, como ha revelado las Sagradas Escrituras. Es el tipo de alimentación pues que fue creada por Dios para nosotros, para que estemos lo más sanos posibles. Y evitemos, pues podamos evitar, porque tanto la salud como la enfermedad generalmente entra por la boca. La salud y la enfermedad, lo que comemos. La salud física entra, esto lo saben desde hace siglos los antiguos, entra por la boca. Tanto la enfermedad como la salud. Bien, hermano, si alguien quiere aportar alguna cosita.
La hermana Sul me está pidiendo en la oración que pongan por su esposo en la salud. Yo también pido por mi sobrino Brando en la salud. Le oré, lo ungí con aceite, pero todavía se siente malito, con fiebre, dolor de cabeza y en la espalda. Hermano, yo tengo una inquietud. En mi trabajo hay una muchacha que trabaja conmigo que yo le caigo mal simplemente porque yo soy de Cristo y ya es suficiente para caerle mal. Y ya ella no me quiere hablar más. y yo me siento molesta porque ella no me habla y me mira con mala cara. Y yo quería saber si yo tengo que llamarla a hablarle o la dejo a sí mismo y no le hablo yo tampoco.
No, tu hermana no tienes el por qué hablarla. Si hay alguien que te desprecia y que no quiere hablarte, pues nada, pues no te hable, pues no hables con ella. Cuando alguien nos desprecia, pues ¿qué es lo que dijo Jesús? De forma simbólica, pues que sacudamos el polvo de las de nuestros pies, el que no quiera escucharnos, pues simbólicamente quitarnos el polvo de nuestros zapatos, sacudirnos y indicando así, pues apartarnos de ese lugar, de esa persona, y ya está. Si no nos quieren hablar, pues no hablaremos con esa persona. Yo, a mí también en mi caso me ocurre algo parecido, porque en el trabajo hay algún compañero por ahí que no saben que soy cristiano, que todos saben que soy cristiano. Nosotros somos 30 y tantos vigilantes y todos ellos saben que yo soy cristiano, y conocen mi sitio web. Pues hay algunos que me quieren hablar y otros que no me quieren hablar. Entonces, ¿qué ocurre con los que no me quieren hablar? Pues yo no hablo con ellos tampoco. Y ya está. Adelante, Gabriel, adelante.
Sí, que por eso no se preocupen, hermano, porque acuérdense que por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo nos van a odiar y que no nos van a decir. Pero eso es parte de la prueba, hermano, para que podamos llegar a la meta.
Sí, ya lo dijo Jesús. Jesús dijo una vez: si a mí me han escuchado, también a vosotros os escucharán. Es decir, aquellos que a Jesús hubo gente que le escuchaba y gente que le despreciaba, gente que no le quería oír. Pues lo mismo pasa con sus discípulos. Hay gente que quiere escucharnos, que nos escucha, y otros pues que nos desprecian, que no nos quieren escuchar. ¿Qué tenemos que hacer con los que nos desprecian? Pues sencillamente pues apartarnos de ellos, y si ellos no nos quieren hablar, pues tampoco hablarle nosotros a ellos, y ya está.
Yo tenía un suegro mío que es católico, romano, apostólico, y hasta, ya usted sabe, los clavos de la cruz tiene él. Y yo tenía mi novia, y ella pues tiene un niño mío porque nunca me había casado con ella. Y ese hombre, cuando yo pegué a pertenecer a la iglesia evangélica de aquel momento, ese hombre no me podía ni ver. Si me pudiera matar, me mataba. Me tenía un odio, pero sin yo hacerle nada, hermano. Yo tuve que luchar con eso, ¿me entiendes? Hasta que no tuve la suerte de poder seguir con ella, pero hasta el sol de hoy, él me saluda, pero me saluda como una persona, como si fuera un enemigo de él.
Sí, aquí por ejemplo en el chat está diciendo los hermanos Luis y Zulma, pues efectivamente, tenemos que ser cordiales, siempre dar buenos días a las personas pues que nos desprecien, que no quieran hablar con nosotros, pues saludarles, serán amables sencillamente, y efectivamente, como dice el hermano, es la mejor forma de hacerlos quedar mal. Entonces, nunca devolver mal por mal, pero si no nos quieren hablar, pues sencillamente no podemos obligar a nadie a que nos hable. Si no nos quieren hablar, pues sencillamente serán amables con ellos, saludar, pero si no quieren hablar con nosotros, pues que no hablen. No podemos obligar a nadie que hable con nosotros. Quien no quiera escucharnos, pues como dijo Jesús, cepillarnos nuestras sandalias, quitarnos el polvo de nuestros pies y ya está.
Buenas tardes. Yo sé que participo bien poco, pero trato de escuchar bastante lo que compartes.
Gracias,
hermano. Y con el tema que pasaba a la hermana, ¿quién es la que no le hablan en el trabajo?
La hermana Georgina.
¿Cuál es la hermana que no le
hablan? Georgina.
Ok, de a poquito me estoy aprendiendo los nombres. Ante todo, gracias y paz para todos.
Gracias,
Pastor. Yo creo que siempre ha habido sabiduría en lo que nos enseña. Y bueno, yo tengo entendido que la palabra nos enseña que somos bienaventurados cuando por su causa somos vituperados. El vituperio viene de diferentes maneras. Y creo que él también nos enseñó que no hay que pagar mal por mal, al contrario, bendecirlos cuando nos maldigan. Y por ahí, no estoy seguro si es Filipenses. La está tratando de buscar 4:4, donde dice que nuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres.
Uh-huh. Efectivamente.
Sí. Y yo creo que uno siempre tiene que ir tratando de aplicar al máximo lo que nos enseña el Señor. Yo sé que a veces cuesta porque hay diferentes partes de nuestra manera de ser que a veces cuesta tener un dominio, como lo que hablaban con el dominio del vino. Entonces yo creo que siempre es pensar, orar, y tratar de que el Señor nos dirija en situaciones que nos rodean, porque a mí me ha pasado pero gloria al Señor que he salido en victoria, porque si hay personas que no me han hablado por eso, trato de alguna manera de buscar un lado blando, porque es un alma que tiene una necesidad de Cristo también. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano Carlos. Gracias. Efectivamente, nosotros los cristianos nunca debemos pagar mal con mal, mal por mal, sino pagar el mal pues con el bien. Si alguien no nos quiere saludar, pues nosotros le saludamos. Y si alguien pues nos vitupera, pues no devolver mal por mal. Bendecid a los que os persiguen, orad por los que os ultrajan, etcétera, etcétera. Así es como nos enseñó el Señor.
Hermano, quiero decirle que yo escribo con letra mayúscula en el chat porque así veo mejor las letras, porque me tengo que estar poniendo los escrituelos.
No pasa porque nada, no pasa nada, hermana.
Porque un día oí el hermano Gerardo que dijo que era mala educación si escribíamos en letra mayúscula.
No, eso generalmente en los foros de debate, esto no es un foro de debate en el chat, esto es un simple chat. Entonces en los chats sí que no pasa nada porque se escriban mayúsculas. Sin embargo, en los foros de debate pues no está bien. Entonces generalmente no está bien escribir todo con mayúsculas. Se pueden utilizar las mayúsculas de vez en cuando, pero eso, repito, en los foros de debate. Pero en los chats pues cada uno puede escribir como quiera. Mayúsculas, minúsculas, por delante, por atrás, arriba, abajo, como quiera.
Manotito.
Sí, adelante, Gabriel, dime, adelante, hermano.
¿Qué pasó con el papista? ¿No llegó a llamarlo?
Un mentiroso, no cumplió su palabra, me dio su palabra, repetidamente me dio su palabra de que iba a entrar en el debate, que íbamos a debatir, y no se ha vuelto a poner en contacto conmigo, no me ha escrito, no me ha dicho nada, lo cual significa que todos los papistas son una pandilla de cobardes. No tienen palabra ninguno de ellos.
Bueno, pues a ver, pues quería comentar eso, ¿no? Que a veces está buen resultado, pues a escribir textos bíblicos que a lo mejor te parezcan apropiados y dárselos a la persona, con unas palabras y eso. A veces, o si tienes interés en tener relación con esa persona, si no tienes interés, pues tampoco, pero si crees que es una persona que, no sé, que con la cual has tenido alguna relación o has tenido cierta amistad o... y que de repente la ves muy fría con respecto a ti o algo y te gustaría, pues no sé, tener otro tipo de relación con ella, pues a lo mejor es bueno hacer un escrito de textos bíblicos y dárselo. Yo a mucha gente le he dado escritos bíblicos, les escribo, aún precisamente he quedado con algunos hermanos y algunas hermanas, bueno, y de hecho lo voy a explicar a título cómo tengo que hacerlo, para un escrito que le hice precisamente a un compañero mío que me empezó a decir que si el Dios del Antiguo Testamento era un Dios cruel, que si era, cuando antes era una persona que leía mucho la palabra de Dios, ahora no cree en la Biblia como palabra de Dios, y le hice un escrito. Le hice un escrito y él me respondió y bueno, y se cambió todo, o sea, cambió todo por ese escrito que le mandé, cambió todo. Y bueno, fíjate, y es un escrito
tremendo. Es un buen testimonio porque para que veas en mí, para que veáis que como ya surte la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, muchas veces la palabra de Dios actúa por sí misma. Damos unos pasajes de la Biblia, de una de las escrituras y la propia escritura, la propia palabra puede hacer cambiar la forma de pensar pues de personas que se pongan en contra de la verdad. Entonces, a veces la palabra de Dios actúa por sí misma y puede hacer que esas personas pues cambien su forma de pensar y se arrepientan. Efectivamente.
Sí, además con una cosa que Tito me comprenderá más que nadie, quizás, de los que estamos en el chat, que cuando tú escribes, el primer edificado eres tú, pero de una manera soberana, ¿eh? El primer edificado eres tú. Por eso, en la primera carta de Juan, dice, y nosotros les escribimos para que nuestro gozo sea completo, ¿entiendes? O sea, está hablando de que ellos mismos, pues solamente por recordar aquellas cosas y escribirlas, estaban llenando de gozo y del Espíritu de Dios. O sea, y era un testimonio cabal, no solamente para la gente que lo lee después, sino para ellos mismos, que se están alimentando. Por eso Jesucristo decía, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Y después decían los discípulos, pero nosotros no le hemos traído pan. ¿Qué alimento es ese? ¿Al trajo alguien de comer? Y él dijo, no, mi alimento es hacer la voluntad de mi padre y terminar su obra. Y él, ¿qué estaba haciendo? Estaba dando testimonio a aquella samaritana. No sé si os acordáis. O sea, es algo muy fuerte y muy bueno para la persona misma y para la otra persona, que a lo mejor le puede ayudar muchísimo, aunque tú no lo percibas. La palabra de Dios tiene mucha, mucha fuerza. Y aunque ellos no lo dejen ver, es lo que dice Tito, penetra hasta el tuétano y puede, lo que a lo mejor lo que no le hizo mella hoy, le hace mella mañana. Y detrás de las palabras de Jehová están su espíritu y están los ángeles, o sea, está todo una organización celestial de Dios en busca de la gente. Y nosotros somos los utensilios, nosotros, y lo tenemos que concebir así, que somos los utensilios. Y a lo mejor, pues mira, pues esa persona no entiendo por qué no me habla, por qué no, si yo soy un cristiano, o por qué se lo hice algo malo. Si yo trato de hablar con ella y no sé, por lo que sea, quiero hablar con ella, pues mira, quizás dándole testimonio. Y por otra parte, también hay que tener en cuenta lo que dice la Biblia, que nosotros no tenemos por qué tener asociación íntima con gente que no son creyentes, ¿eh? Nosotros estamos para ayudarles, para darles testimonio, para amarles, para quererles, pero no para tener una sensación íntima con personas que a lo mejor incluso hasta pueden ser perjudiciales para nosotros.
Sí, ya lo dijo el Señor, Pablo, no os unáis en yugo desigual con los infieles, con los incrédulos. ¿Qué compañía tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué compañía tiene Cristo con Belial? Ninguna. Entonces no debemos unirnos con los incrédulos, con los infieles. Jamás. En ninguna asociación, en ninguna empresa, no debemos unirnos jamás, jamás los creyentes con los incrédulos. Eso es importante.
Sí, así es. Ella es idólatra. Eso es lo que ha ido pasando. Cuando yo entré a ese trabajo, yo no le caí bien sin yo decir nada. Y entonces yo la llamé un día y le dije, ¿por qué tú me miras mal y no me hablas si yo no te he hecho nada? Si hice algo sin darme cuenta, dime y yo rectifico. Y dice, no, simplemente que tú me caes mal y más nada. Entonces dice, tú eres tranquila, si siempre estás ahí leyendo la Biblia, no hablas ni nada, tú no te metes en nada. Digo, efectivamente, le dije, pero si tú me rechazas a mí, estás rechazando a Cristo también, o tú no crees en Él. Después de esto, al otro día ya ella me estaba hablando, ya hace unos cuantos meses de eso, y ahora volvió a lo mismo de nuevo. Y anteriormente yo le había dado unos pasajes bíblicos sobre la idolatría, porque ella es idólatra, y le he hablado algunos temas bíblicos, pero ya no quiere más hablar conmigo.
Bien, hermana, pues gracias. Ya vamos a terminar también nosotros. Ya es tarde a ti, yo me tengo que marchar también. Ya es la una aquí en España, la una de la madrugada. Ya si alguien, por último, ya quiere aportar alguna cosita más, quiere decir algo antes de marcharnos.
Ahora sí que te había oído entrecortado, Tito. No sé, no me enteré de nada de lo que dijiste.
Sí, bueno, que ya no vamos a marchar. Me tengo que marchar, vamos, yo me tengo que marchar también. Ya es tarde aquí en España. Bien, hermano Gabriel. Hermano Gabriel.
Sí.
Bueno, pues nos vamos a marchar. Hermano Gabriel, si quieres, nos podrías despedir haciendo una breve oración y hasta mañana.
Ok.
Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. El hermano Gabriel va a despedirnos haciendo una breve oración. Y mañana aquí en la misma hora, en la sala de charlas bíblicas, pues nos veremos mañana. Seguiremos con el tema, con el ciclo de la gran ramera, ya sabéis, hermanos. Seguiremos con la quinta parte. Bien, hermano Gabriel, cuando quieras, nos puedes despedir en una breve oración.
Ok. Amantísimo Dios y Padre eterno, Dios de amor, Dios de misericordia, en el nombre de Jesús, de nuestro enviado Jesucristo, te pedimos, Señor, que guardes, Dios mío, a través de tu Santo Espíritu, Dios mío, a cada uno de nuestros hermanos aquí presentes en esta charla, aquellos que están enfermos, Dios mío, ten misericordia de ellos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, y que podamos dormir dulce sueño y dulce paz, que es lo que tú quieres para con tu pueblo, Señor. Gracias te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén.
Amén. Gracias, querido hermano Gabriel. Bueno, yo ya me tengo que marchar, hermanos. Así que gracias por haber estado aquí. Un beso, un ósculo santo a todos. Y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos vosotros, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere.
Hasta mañana, Tito. Así sea.
Hasta mañana, hermano. Gracias y paz a todos. Hasta mañana.